Muy bien, Génesis capítulo 33. Vamos a leer alternadamente, hermanos, la palabra de Dios, poniendo sentido en lo que leemos de la misma. Génesis capítulo 33. Todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Yo comienzo y ustedes el segundo y así sucesivamente. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, Jacob, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron.
Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos esos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, que haya gracia en los ojos del Señor.
Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo.
Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido.
Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced. Y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó.
Y Esaú dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti.
Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor.
Así volvió Esaú a aquel día por su camino hacia él.
Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Que Dios bendiga la lectura de su palabra y la enseñanza en esta mañana. Señor, edifica nuestras vidas al estudiar tu palabra en esta hora. Te lo rogamos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, espero que nos hayamos familiarizado con este pasaje. A lo mejor usted nunca lo había leído, es nuevo para usted, pero después de que Jacob ha estado temeroso por la llegada de su hermano, el encuentro con su hermano, es cuando se quedó solo y luchó con él un ángel. y vio a Dios cara a cara en el lugar llamado Peniel, que significa rostro de Dios. Eso es lo que menciona el Génesis capítulo 32. Hablábamos la semana pasada, en la lección anterior, creo que respecto a las separaciones de Dios o la separación como parte de los tratos de Dios. Hablábamos cómo Dios separó a Jacob de su casa y trató con él en Betel. Separó a Jacob y de alguna manera lo llevó a Labán, ¿verdad? Y trató con él, sin duda ya, pero luego en su separación de Labán era necesario para que Dios tratara con él otros aspectos. Y luego lo encontramos en estas circunstancias que se presentan en Génesis, Génesis 31, cuando él se separa de Labán y ve cómo la mano de Dios le guarda a pesar de que Labán venía con muy malas intenciones para con él. Y luego Dios lo separa y es lo que mencionábamos en el versículo, Jacob se quedó solo. Llega un momento en que Dios nos deja solo. Así sucedió en Betel, en Luz, cuando él le cambió el nombre a Betel y Dios trató con él. Y ahora él está solo, separado de Labán, separado de su familia, separado de todo y Dios trató con él. Y una de las cosas que aprendíamos, hermanos, es que una de las cosas puntuales de la lección es que cuando estamos apegados a ciertas cosas en nuestras vidas, no vemos o Dios no puede tratar. No que no pueda, sino que esas cosas están arraigadas en nuestras vidas. Y Dios a veces, para tratar con nuestro corazón, primero tiene que traer ciertas separaciones en nuestras vidas. Cuando a lo mejor alguien está muy apegado tal vez a una determinada amistad o a determinado hábito, a determinada situación, y mientras esa persona está con eso en su cabeza o con eso en su práctica, le va a ser tal vez muy difícil entender una otra situación. Y a veces tenemos que dar pasos de fe y Dios en su providencia nos lleva a puntos donde tenemos que sencillamente descansar en Él y tomar su palabra. Y entonces después podemos ver al Señor. Entonces, es muy importante la separación como parte de los tratos de Dios y lo vemos en Jacob. Ahora, una de las cosas que en Génesis 32 vemos, en lo cual Jacob estuvo muy al tanto, es precisamente ver la manera de hallar gracia delante de su hermano Esaú. ¿Recuerdan todas las manadas que envió? Envió manadas, envió siervos para apaciguar la ira de su hermano. Inclusive ora a Dios y le dice, Señor, líbrame de mi hermano Esaú porque le temo, dice la palabra de Dios en Génesis 32. Entonces, antes de que Dios sencillamente resuelva su problema, el problema que Jacob tenía para él, en su manera de ver, era Esaú. Y Dios sabía que el problema no era Esaú, el problema era Jacob. El problema era Jacob. Aunque Esaú, al parecer, lo veíamos la semana pasada, venía con malas intenciones probablemente. Y Dios, así como cambió el corazón de Labán o redarguyó a Labán, mostrándose a Labán, Dios también trató de alguna manera con el corazón de Esaú. Y la Biblia no nos da detalles, la lección ahorita lo va a mencionar. Dios no nos da detalles de cómo trató con Esaú, pero Dios sí nos da detalles de cómo trató con Jacob. Y a veces nosotros ponemos nuestra vista en las cosas externas, en las situaciones que pasan alrededor nuestro, y no nos damos cuenta que con quien Dios quiere tratar es con nosotros. Y nuestras perspectivas son de determinadas maneras porque el problema está en nosotros. Y le damos gracias a Dios, por eso es los resultados de la separación bíblica. Ese es el título de este subpunto. Vemos resultados de ese tiempo de separación de Dios con Jacob y esos tratos de Dios con Jacob, vemos resultados. Vemos resultados aún en la actitud de Jacob hacia Esaú. Vemos resultados Dios dando gracia delante de Esaú. Vemos resultados también en la vida, la manera de hablar de Jacob, su expresión, verla, le dice, te veo, le dijo a su hermano, y es como si haya yo visto el rostro de Dios. Eso no es más que un reflejo de ese trato de Dios en Peniel. Su manera de hablar cambió. Ahora el problema, no, gracias a Dios, Esaú pasó a segundo plano porque él venía, Jacob había permitido que Dios hiciera una obra en su corazón. Las circunstancias probablemente no van a cambiar. Nosotros no podemos cambiar el corazón de otras personas. Nosotros no podemos cambiar las circunstancias físicas o aún nosotros. Y yo puedo hacer todo lo posible por mi parte y me encontraré como el mismo Jacob. Pero una cosa, Dios sí puedo permitir. Y cuando digo esto, es sencillamente rendirme y dejar de luchar con Dios. Dejar de luchar con Dios. Jacob estaba luchando con Dios. Manadas aquí, hasta sus oraciones eran muy piadosas, pero oraba, Señor, líbrame, pero él también hacía su parte, y él movía, y él hacía, y él era su manera muy personal, hasta que Dios lo dejó solo. Dios lo dejó solo. Y entonces, el gran problema de Saúl no fue un problema. Dios sabe cómo tratar con nuestras vidas. Probablemente lo que necesitamos es esa separación de nuestra manera particular de hacer las cosas, de nuestra manera particular de pensar, de nuestra manera particular de ver las circunstancias. Y es necesario que nos encontremos solos con Dios. Solos con Dios. En esta área, en vez de ir a Dios y tomar a lo mejor un tiempo y decirle, Señor, mira, aquí están todas mis cargas. Y dígale al Señor sus luchas, luche con Él. Dígale. Es esta situación. Vaya con Dios y deje que Él sea el que llegue a cabo una obra en su vida. Porque si no, su vida como cristiano, en cualquier situación, en cualquier iglesia, en cualquier trabajo, será desdichada. Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas y gracias a Dios la hizo con Jacob. ¿Cómo vemos los resultados? ¿En dónde vemos los resultados en Jacob? Tres puntos. Los tres puntos son resultados de esa separación hacia Dios. Letra A, está en la lección, en su encuentro con Esaú. Hubo resultados de esa separación, de ese trato de Dios en Peniel con Jacob. ¿Sí está claro, hermanos? Número dos, también en su regreso hasta Canaán. Gracias a Dios regresó hasta Canaán. Y ahí hay otros puntos. Y número tres, en el hecho de que cuando llega a Canaán, erige un altar. Muy interesante el altar que erige, porque le pone por nombre, El Eloje Jacob. ¿Así le puso? No, El Eloje, ¿qué? Israel. Ahora yo le animo a que piense en lo que estamos diciendo. Que usted se le quede la palabra de Dios en su mente. Concéntrese en la palabra de Dios. El Eloje Israel. Es la primera vez que el mismo Jacob usa ese nombre para sí mismo. Dios le había dado ese nombre. Él mismo. Ahora, este es el Dios, ¿de quién? De Israel. Yo soy Israel. Soy más que vencedor por medio de aquel que me es. Puedo ir de victoria en victoria. Poder ver a Dios en Sion. De fortaleza en fortaleza. Sí. Gracias a Dios por esos resultados. Esos resultados. Muy bien, vamos a leer la lección, hermanos. La lección, si ustedes la ven, está en esta ocasión. No solamente pusimos un principio y meditar sobre ella y abundar, sino tratamos de ir paso a paso y está explícita la lección. Así que le animo a que siga la lectura con su servidor. Los resultados de la separación de Dios lo vemos en su encuentro con Esaú. Número uno, hermanos. Número uno. En el capítulo anterior leíamos cómo Jacob tuvo poder con Dios y venció. Aquí vemos qué poder tuvo también con los hombres y cómo Esaú se ablandó y súbitamente se reconcilió con él. ¿Se acuerda aquel versículo en el libro de Proverbios? que cuando los caminos del hombre, ¿qué dice la Biblia? Cuando los caminos del hombre, ¿se acuerdan? Son agradables a Jehová, así dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Él venció, venció al ángel, dice la Biblia. Clamó por la bendición y la obtuvo. Y ahora en su caminar y en su tratar ahora con Esaú, Dios le dio poder. Número dos, es sencillamente impresionante cuán fácil es enfrentar a nuestros enemigos y las circunstancias cuando la guerra del corazón ha cesado y nos hemos rendido al Señor confiando en su poder. El mismo Pablo lo reconoció cuando dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya no voy a confiar en mis artimañas, en mis tretas, en mis ardides. Voy a descansar en Dios y Dios se encargó. Gracias a Dios por eso. Entonces vemos resultados en su encuentro con Esaú. Número tres, Jacob puso a su familia en el mejor orden posible a fin de recibir a Esaú. Este era el orden en que amaba y apreciaba a sus esposas. ¿Se acuerdan? Dice aquí en el versículo 2 de Génesis 33 que puso a las siervas y sus niños delante. ¿Quiénes eran las siervas? Bila y Zilpa. Y luego a Lea y sus niños. Y a Raquel y a José, los últimos. Entonces, Bila y Zilpa con sus niños, luego Lea y sus niños, y luego Raquel y José, que era la esposa que más amaba y el último hijo que había tenido, José, y que también tenía un aprecio para con ese niño. Dice aquí la lección, lo hizo así probablemente para que si alguien caía en manos de Esaú, él no sabía las circunstancias cómo se iban a llevar a cabo, Jacob podría salvaguardar lo que más apreciaba. Pero hay algo interesante, versículo 3, dice, una vez que los puso delante o los acomodó, dice versículo 3, él pasó, ¿qué dice? Delante de ellos. ¿Sí? En Génesis 32, ¿se acuerdan que había separado a las familias y luego los mandó, atravesaran el valle, ¿cómo se llama? No es el río Jaboc, pero sí el río Jaboc, y él se quedó solo. Pero ahora él presenta a su familia delante de quien podría considerarse su enemigo o las circunstancias, pero ahora él pasa delante de ellos. Él pasa delante de ellos. En esos aspectos también vemos un resultado en la vida de Jacob. ¿Sí, hermanos? Primero estaba mandando a sus siervos, pero ahora él pasa delante de ellos. Leo aquí, pero en lugar, estoy en el punto número 3, en el tercer renglón a la mitad, pero en lugar de enviarlos por delante, él pasó delante de ellos. En esto vemos un cambio en la vida de Jacob. El miedo no le gobierna más. Génesis 32, 11, él había orado al Señor, dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque, ¿qué dijo? Le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Bueno, gracias a Dios por eso, pero dice también, versículo 3, que se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Dice el número 4, punto número 4, al encontrarse intercambiaron expresiones de amabilidad. Jacob se inclinó a tierra 7 veces. Aunque antes temía a su hermano como enemigo, ahora le rinde homenaje como a hermano mayor. La actitud de Jacob es que humildad, y Dios le dio gracia delante de su hermano. Muchos preservan su posición y hasta su vida humillándose. Nada más, humillándose. escribía Matthew Henry en su comentario que el proyectil pasa por encima. Ahí ese le puse una, a esa letra E un acento. Está mal escrito, hermano. Eso. No lleva acento, por supuesto, que es un artículo, no pronombre personal. No lleva acento ahí. El proyectil pasa por encima de la cabeza de ¿quién? Del que se agacha. Interesante, ¿no? El proyectil pasa por encima de la cabeza del que se agacha. La importancia de humillarse. Amén, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Bueno, Esaú correspondió a la acción de Jacob, pero aún Esaú lo vemos muy efusivo, completamente diferente a lo que Jacob esperaba. Llama la atención, versículo 4, que Esaú, dice aquí, corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y luego al final del versículo 4, ¿qué dice? Y lloraron. Y lloraron. Esaú, número 5 en la lección, correspondió a la acción de Jacob. Corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y se nos revela que lloraron. Dios conoce los corazones de todos los hombres y sabe cómo tratar con ellos para cambiarlos mediante un poder secreto y silencioso. No se nos dice cómo Dios cambió el sentir de Esaú, pero sí se nos detalla en el capítulo anterior cómo trató con la vida de Jacob. El principal problema de Jacob no era Esaú, sino el mismo Jacob. Cuando dejó de confiar en sí mismo y en sus artimañas, y se rindió y se aferró a la bendición del ángel en Peniel, entonces Dios se encargó de sus enemigos y sus circunstancias. ¿Cuántas veces vemos la iglesia, el pastor, los hermanos, el cónyuge, los hijos, los parientes, el trabajo, las carencias, el mundo, las pruebas, etcétera, como la causa de nuestros problemas, temores o desánimos? Y nos negamos a darnos cuenta que con quien Dios quiere tratar es con nosotros mismos. Y que aunque, y es una realidad, en otros hay necesidad, Dios quiere obrar primeramente en nuestra necesidad. Separarnos hacia Dios y dejar que Él trate con nuestras vidas siempre traerá la bendición de ver cómo Él se encarga con su poder de las circunstancias que nos rodean. Ojalá aprendamos todos aquí, todos, este principio, esta verdad. Todos. El principal problema de Jacob o de nuestras vidas somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Necesitamos que Dios obre nuestro corazón, como obró en el corazón de Jacob en Peniel. Pero número 6, las palabras de Jacob también muestran una obra espiritual en su vida. Recuerden que estamos viendo los resultados de la separación bíblica, separación hacia Dios, ¿sí? ¿En dónde vemos? En Jacob, en su encuentro con su hermano. Cómo respondió, cómo descansó, se puso delante, pero aún lo vemos en su, en sus palabras. Leo el número 6. Las palabras de Jacob muestran una obra espiritual en su vida. Cuando Esaú preguntó, ¿quiénes son estos? Refiriéndose a los niños, ¿verdad? Cabe mencionar que también hay que recordar que Jacob estuvo 20 años con Labán, y que su primer esposa la tomó, por lo menos cuando, después de 7 años que estaba allá. Entonces, el hijo más mayor de Jacob tendría entre 13 y 14 años para esas alturas. Es interesante porque, inclusive, en ese tiempo, se nos dice que Rubén subió al lecho de su padre. Muy interesante. ¿Se acuerdan? Ahora, si tomamos esas cuentas, estamos hablando de Rubén siendo un jovencito, llevando a cabo un pecado con una de las siervas de Jacob. En ese tiempo donde la juventud empieza a despertar a ciertas cosas. Más adelante, en el capítulo 34, y eso será nuestra lección la próxima semana, será muy interesante ver cuando esa situación con los hombres de Siquem y la hija de Jacob, Dina, que salió a ver a las hijas del país. También vamos a aprender cosas con respecto a cómo se compromete la separación bíblica. Ahora los hijos comprometen la separación bíblica. ¿Y cómo respondemos nosotros cuando nuestros hijos comprometen la separación bíblica? Y ahí está claro, cómo Jacob fue pusilánime y todo eso nos enseña, nos va a enseñar. Pero quiero decir con esto, por eso es que se menciona aquí la expresión niños. Niños. El mayorcito Rubén tendría unos 14 años, si tomamos esa. ¿Y está claro? Recuerden que estuvo 20 años en Padam Aram, o Arán, con Labán. Llegó y trabajó 7 años primero por Raquel, pero finalmente Labán le dio ¿a quién? A Lea. Engañosamente. Entonces Jacob le reclama, le dice, bueno, pues también te doy a Raquel, pero trabájame otros 7 años. Entonces a Raquel se la dio en el mismo tiempo de con Lea, pero trabajó los 7 años. Luego tomó él, ¿verdad? Porque Raquel no podía tener hijos, tomó a la sierva de Raquel. Y luego Lea dejó de tener hijos y también le dio su sierva. De ahí es que eran estas 4 mujeres de donde vienen los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Después de esos 14 años trabajando por sus esposas, es decir, por la propiedad de sus esposas, entonces los últimos 6 años empieza a trabajar por sus propios bienes. Y Dios le bendice abundantemente hasta que finalmente, en esa bendición tan grande, pues Labán lo empieza a ver con malos ojos, y los hijos de Labán, como aprendíamos, porque ellos pensaban pues, que Jacob le estaba quitando la riqueza a su padre, cuando era Dios. Y Jacob, la verdad, una de las cosas que tenemos que reconocer de Jacob, aunque era un suplantador y todo lo que sea, y sus necesidades, pero un hombre honesto con respecto a los animales, ¿verdad? Y la separación. Él, y aun cuando una fiera mataba a uno de los corderos que él cuidaba de Labán, él venía y se lo pagaba. Él cumplía ahí. Y era obvio que pudiera parecer que él estaba, pues, se está enriqueciendo, pues resulta que los que él escoge, los listados o los que más, ¿se acuerdan? Los rayados, resulta que todos los que... Entonces Labán venía y le decía, no, pues ahora vamos a cambiarle, porque están haciendo puros listados y se te están quedando, ahora dame a mí los listados, ¿verdad? O con estas... Y entonces las crías o las... parían, o no las crías parían, sino las ovejas, parían crías, pues justo de las características que ahora Jacob le da. ¿Cómo Dios gobernaba en eso, no? Pero bueno, habiendo dicho esto, por eso es que tenemos que eran 7 años que pasaron, que trabajó por Raquel, más 6 años, por lo menos 13 años, más este tiempo, entonces por eso decimos que Rubén, el mayor, probablemente tenía unos 14 años. Y es impresionante el pecado de Rubén a esa edad, ¿no? El pecado de Rubén a esa edad. ¿Cuántas cosas no se dan en la adolescencia? Justo en esas edades, cuando empiezan a despertarse estas cosas. ¿Cuántas cosas se han dado a veces entre mismos familiares? Y aquí uno pudiera decir que ahora, estoy enseñando y uno podría decir, bueno, es que este Rubén, no, joven, pero yo me pregunto también qué tanto esa sierva, esta mujer, ¿verdad? porque no era una niña esta mujer, permitió. Así hay cosas que suceden a veces en las mismas familias o entre las mismas, que hay mujeres, si podemos decirlo así, fáciles, que están buscando solamente una experiencia y se aprovechan a veces de los esposos de otros o de jovencitos inexpertos. Con esto no le quito a Jacob, a Rubén, toda la responsabilidad. Bueno, ¿quién soy yo para quitarle? Sencillamente meditamos, especulamos tal vez en esto. Y una de las cosas que un joven debe guardar en una señorita es su integridad. Dios después trató con Rubén. Y Rubén después lo vemos como un hombre que quiso, salió a la defensa de su hermano José. Pero su vida había quedado marcada. Aún años después, su mismo padre le dijo, subiste al lecho de tu padre. Eso lo dejó marcado. Y se acuerdan también a José, probablemente a los 17 años, 19 años, estando en la casa de Potifar. Esa fue una de la principal tentación. Cuando la mujer de Potifar quería que se acostase con él. Y dice la Biblia que todos los días, le insistía. Y José reconoció, dice, ¿cómo? Dice, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. Bueno, cierro este paréntesis, no está en la lección, abundé sencillamente porque no mencionamos de eso en estas lecciones, pero por eso es que encontramos aquí la expresión niños. Vamos a ver que el siguiente capítulo, 34, ya Simeón y Leví están lo suficientemente grandes como para matar a los hombres de Siquén. Ya no son unos niños, porque vamos a ver que Jacob pasó un tiempo, antes de llegar a Canaán, se quedó un tiempo en un lugar llamado Sucot, del cual leíamos. Ahí edificó casa y cabañas para sus ganados. Pero bien, continuemos con la lección, hermanos. Una de las cosas que vemos en el hablar de Jacob es que, y que lo cambió, punto número 6, es que cuando Esaú le dice, ¿quiénes son estos? Jacob responde sencilla y seriamente, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Jacob habla de sus hijos como dones de Dios, una herencia del Señor. Y Salmo 127:3, lo conocemos, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Pero hay otro pasaje ahí, Salmo 107 y versículo 41, se lo leo, quisimos añadirlo porque también es interesante. Dice que Dios levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Es Dios el que hace multiplicar las familias. Son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Son los niños. Pero número 7, también hubo un presente, ¿no? Esaú le preguntó, oye, pues, ¿qué te traes con todos estos presentes que me mandaste? ¿Cómo? Pues, ¿qué quieres o qué? Y Jacob, pues, le dice, ¿no? Pues, lo que yo te los he enviado para hallar gracia delante de ti. Así se lo dice, ¿no? También me llama mucho la atención, hermanos, antes de entrar a eso, al punto número 7, vean en Génesis 36:6, dice, luego vinieron las siervas, después de que les dijo Jacob a Esaú, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego el 6, luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, ¿y qué hicieron? Y se inclinaron. ¿Verdad? Estos niños, ¿verdad? Por lo menos los de las siervas tendrían que entre 8, 9, 10, no lo sé. El menor era José. Pero todos vinieron, versículo 7. Vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó, ¿quién? José y Raquel y también se inclinaron. ¿Qué edad tendría José? ¿2 años? ¿3 años? No lo sé. Pero qué bendición, ¿verdad? Que por lo menos esos niños sabían que había que tener cierto respeto ¿verdad? No andaba Lea, ¿verdad? Y persiguiendo, Raquel persiguiendo a José. Vente que... No, ese niño sabía, aprendía, se le enseñó que hay ciertos momentos que ciertas cosas se deben de bajar. Hay, todo tiene un tiempo. Y es triste cuando sencillamente los niños, nuestros niños, no se pueden ni siquiera estar sentados en una mesa, en un restaurante. Yo le doy gracias a Dios por lo que a través de los años Dios ha estado haciendo aún en los niños de nuestra iglesia. Yo me acuerdo los primeros años, o que a veces íbamos a un restaurante y nomás terminábamos de comer, ya se acabó, y empezaban una corredera. Y estaba yo, bueno, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Y se acuerda qué hacía el pastor? Ahí iba el pastor, levantaba el pa, allá iba. Y hasta para allá. Y el papá, la mamá comiendo a gusto. No me acuerdo quién es, ni voy a decir. Pero ahí el pastor. Y yo sé que al principio parecía así como, ay, pero gracias a Dios, pues, y ayuda que haya una disciplina constante. La academia les ha ayudado mucho. Lo que usted ha hecho en su casa, si lo ha puesto, lo ha hecho así, le ayuda mucho. Y todo tiene, el estar en la casa de Dios les ayuda mucho. ¿Saben? Es, si usted va al teatro a ver, y el niño se sabe comportar. Si usted va, a lo mejor, todo esto le ayuda. No que nuestros niños, ¿verdad? A veces no, pues son el reflejo de lo que realmente se establece o no en el hogar. Y no es fácil, la verdad no es fácil. Los que tienen niños pequeños saben que no están. Y los que tuvimos niños pequeños y tenemos también ahorita, sabemos que no es fácil. Pero Dios nos ayude. Dios nos ayude. Muy bien, versículo 8, Génesis 33, 8. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, pues él le dijo, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Gracias a Dios que Jacob no anda ahora con medias tintas, ¿no? Por lo menos. No anda que... No, pues es que yo dije, pues no sé, pues es que como tenía mucho, pues yo dije... Ah, pues. No, le dijo, el hallar gracia delante de los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Y le dice, no porque tengo mucho, sino acéptalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Pudiéramos pensar que ese presente, más que pensar ahora en Esaú, Jacob estaba queriendo dar ese presente como una gratitud, ¿a quién? A Dios. A Dios. Veo los resultados de la separación hacia Dios. A veces un cristiano se convierte, ¿verdad? Una persona se convierte y a lo mejor empieza a dar sus diezmos y, porque le dijeron y le pesa. Pero cuando Dios hace algo en su corazón y ahora se da cuenta de todo lo que Dios le ha dado. No lo hace por sencillamente hay una gratitud. Hay un cambio aquí. Aún en el propósito por el cual este presente ahora. Él hubiera podido decir, bueno, pues déjamelo. Si él hubiera actuado como Labán, ¿no, Jacob? Está bien, ya me ahorré esto y mira, me salió gratis. La bendición y me ahorré. No, pero ahora dice, acéptalo. Porque acepta mi presente, versículo 10, perdón. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Él presenta su ofrenda a Dios. Número 7, acerca del presente que Jacob envió a Esaú. Jacob le informa que lo envió para hallar gracia delante de él, pero Esaú lo rehusó modestamente porque ya tenía suficiente. Más Jacob le urge amablemente que lo acepte. Jacob se lo había enviado por miedo, pero ahora, depuesto del miedo, le importuna que lo acepte por amor. Ahora, Leyendo el versículo 10, hermanos, bueno, voy a leer el punto número 8. El punto número 8 está basado en el versículo 10. Punto número 8. Es durante esta conversación con Esaú que vemos en Jacob la influencia de su experiencia en Peniel. O sea, muy clara la influencia de su experiencia en Peniel. Porque el versículo 10, vuelvo a leerlo y lo puse ahí en la lección. ¿Está ahí conmigo, hermano? Léalo. Es importante refrescar la palabra de Dios. Aún en estas lecciones, hermanos, no es mi deseo que ustedes, se acordó de la lección y, ¿qué dijo el pastor? A lo mejor no se va a acordar de todo lo que yo dije. Pero yo le animo a que en su mente quede refrescada estos versículos y aún los capítulos. Y usted pueda ir allí a la palabra de Dios. Esto no es una conferencia, esto no es una clase que tratamos de solamente... No, lo que quiero decirle, necesitamos la palabra de Dios para nuestro diario vivir. Usted necesita esto, y yo lo necesito, para mi vida, para mi futuro, para esta semana, para la semana siguiente, no lo sé. Así que vea, dice ahí el punto número 8, dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. El sentido de la expresión, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, es, ¿cuál es el sentido de esa expresión? Bueno, Jacob había visto el favor y el perdón de Esaú como si fuesen el favor y el perdón ¿de quién? De Dios mismo. En esto Jacob tenía, es decir, en esto el favor que halló delante de Esaú y la actitud de Esaú, Jacob tenía una señal clara ¿de qué? De que Dios había escuchado su petición de que le bendijera. No te dejaré si no me bendices. Dios lo bendijo. Le cambió su nombre y Dios le dio gracia delante de su hermano. Este encuentro tan pacífico de amor fraterno y amistad parecía a Jacob un reflejo del rostro de Dios con quien se había encontrado en Peniel. Y así Dios puede cambiar situaciones cuando nos rendimos a Él en Peniel. Y número 9, es una especie de conclusión de este punto de cómo el Señor cambió a Jacob y lo vemos en su encuentro con Esaú. Hacer la voluntad de Dios, estoy leyendo el número 9, hacer la voluntad de Dios separándonos hacia Él en total sumisión traerá un cambio en nuestra manera de ver las pruebas. En nuestra manera de ver las pruebas y aún en el ver por qué Dios permite tropiezos en nuestras vidas. Al hacerlo, es decir, al rendirnos al Señor, nuestra perspectiva cambiará, nuestras conversaciones cambiarán, y aún cualquier circunstancia, por más difícil que sea, reflejará el rostro de Dios que con su amor eterno, y ahí su, pudiéramos ponerle una mayúscula para... Está refiriendo a Dios. Dejé mi pluma. Bueno. Al cambiar las circunstancias, más bien nuestra perspectiva, cada circunstancia, cuando nos rendimos al Señor, por más difícil que sea, podremos o va a reflejar el rostro de Dios que con su amor eterno sigue obrando en nosotros para conformarnos a su Hijo. Elizabeth Prentice lo expresó así, en ese himno de sentir más grande amor. ¿Cómo lo expresó? Que venga la aflicción, dolor también. Mis compañeros son para mi bien. A ti me acercarán y así sentirme harán mi amor crecer. Qué dichoso es el cristiano que en su carácter, en sus actitudes, en su ánimo, en sus reacciones y en sus palabras, refleja lo que Dios dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahí al final faltó un signo de admiración que cerrara el signo que abrimos. Qué dichoso es el cristiano que ve a Dios obrando en cualquier circunstancia, aún por más difícil, aún en los tropiezos en otros, aún y en su carácter, en sus actitudes, en su ánimo, en sus reacciones y en sus palabras. Refleja que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas vienen a Dios. En lugar de murmurar, dicen, Dios sabe. En lugar de ofender o de señalar, dicen, Dios quiere obrar algo en mí. Esos son los resultados de estar en Peniel, de las obras espirituales que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero bien, hermanos, en los minutos que faltan, vamos a ver otros resultados en la vida de Jacob. La letra B nos dice, en su regreso hasta Canaán. Ya leímos Génesis 33, 12 al 19. Y voy a leer la lección que está clara. Número uno, Esaú está dispuesto a acompañar a Jacob hasta su destino. Mas Jacob actúa en confianza hacia Dios, seguro que le guardará a pesar de los peligros del viaje y la condición de sus hijos y ganado. Asimismo, número dos, Jacob actúa con prudencia, estando dispuesto a proseguir su viaje al paso del ganado y al paso de los niños. Es un punto también interesante en Génesis 33, 14. Dice así, pase ahora mi Señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor a Seir. ¿Ok? Entonces yo me voy a ir poco a poco. Pásale tú. No, está bien, gracias. Tú pásale. Bueno, vemos aquí número dos, de que este Jacob actúa con prudencia y va a seguir su viaje, pero al paso de los niños. Jacob manifiesta consideración con los niños y con los rebaños con crías, para no conducirlos demasiado deprisa. Debemos imitar esta prudencia a los que estamos al cuidado de niños y jóvenes en las cosas de Dios. Debemos ser conscientes de su inmadurez, pero debemos seguir, ¿qué? A su paso, para que crezcan en madurez. ¿Está bien? Yo debo ser consciente. No, es que el niño, ellos no saben. Bueno, si no saben, ¿qué hay que hacer? Hay que enseñarles a su paz. Pero tampoco me voy a quedar, no. Tengo que ser conscientes de su inmadurez, pero debemos seguir a su paso para que crezcan en madurez. Y así lo hace Cristo, el buen pastor. Miren este buen versículo de Isaías 40, 11. Dice, ahí está, lo puse en la lección. Como pastor apacentará su rebaño. Y miren, en su brazo llevará, ¿quiénes? Los corderos. Y en su seno los llevará. Y pastoreará suavemente a las recién paridas. Y de veras, así en toda situación, aún puede ser una familia que llega a la iglesia, hermanos que son niños. Hay otros se quedaron niños caprichudos, ¿verdad? Pero no, tenemos que a veces apacentar, pastorear suavemente a las recién paridas. Dios está tratando. ¿Se acuerdan que hablábamos de las luchas de Dios? Dios está luchando con todas. No es que yo conozca todos los detalles, pero yo estoy seguro que Dios está luchando con todas las familias de esta iglesia. Dios está luchando. Dios está luchando con corazones. Y con eso no es algo malo. Es algo bueno. Dios está tratando con nosotros. Es para que participemos de qué. Dice la Biblia en Hebreos, de su santidad. Dios al que ama, disciplina. Por favor, no vea a Dios solamente como el que, ay, Él es el que me cuida y que me, ¿cómo se llama? Me, me tolera todas mis cosas y que no. El más dedicado a ver por su vida espiritual y tratar con las necesidades en su vida es Dios. Y Él está, por su misericordia, comenzando luchas, pasando situaciones. Hay familias que yo ya les he comentado, yo he estado orando por ellos. Familias que han dejado de venir a la iglesia recientemente. Y hay luchas en esos hogares. Hay luchas en esos hogares. Así como hay luchas en los que estamos aquí. Hay luchas. Hay luchas. Hay situaciones que están pasando. Hay aún en nuestra inconstancia. Hay hermanos que vienen problemas de salud y Dios está luchando con su fe. Dios está probando su fe. Hay situaciones en los hogares que yo no sé. He tratado de ayudar, indagar, más que indagar, con las personas correctas, con ellos mismos. Y sencillamente la respuesta es, pastor, ore. Muy bien, oramos. Pero es evidente que hay luchas. Hay hermanos que están dejando de venir a la iglesia y están laborando el domingo. Ya no vienen porque están laborando. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Luchas. Y uno les pregunta, hermano, pero no, sí, yo, Dios, que sí. Y bueno, ¿y? Lucha. Gracias a Dios, hay algo, a otros que estamos aquí, que queremos, pero hay luchas. Hay luchas. Pero gracias al Señor que Él pastorea y Él está al pendiente. Dios está al pendiente. A veces va a nuestro paso, al paso del ganado, al paso de sus corderos, al paso de los niños. Pero ese paso, poco a poco, mientras pasan los años, ese paso se incrementa el ritmo. Vienen otras situaciones. No tenemos que, como dice la Biblia en 2 de Pedro o en 1 de Pedro, no os extrañéis, así dice la Biblia. Cuando os halléis en qué? En diversos. No te extrañes. Eso es Santiago, creo que. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Entonces, es que uno quisiera decir, bueno, es que ya, yo quiero llegar a un punto donde y ya. Ya no tengo aquí problemas. Ya no va a haber tropiezos. Ya no va a haber. No, Dios va a ir probando. Dios va a ir tratando. Es Dios. Y usted pudiera deshacerse de todo lo que le rodea, que usted considera que es la causa de sus problemas. Se puede deshacer, como ya lo decía yo en la lección, de la iglesia, del pastor, de todo. Iba a decir hasta de la esposa, pero no. Porque hay problemas conyugales. Usted puede decir, no, ya, voy a salirme de la casa, o voy a ver esto, ya. Eso no quiere decir que se van a acabar sus problemas. Dios quiere obrar en su vida. Y si hemos estado orando, uno dice, ay, es que tengo esta situación, el trabajo. Bueno, cambie de trabajo y va a haber otra situación. Es que cuando termina la escuela, bueno, termina la escuela y va a haber otras situaciones. Es que cuando encuentre trabajo y va a haber otras situaciones. Es que ya, ya no está mi hijo en casa, ya me liberé de ese problema. Ahora va a haber otras situaciones. Es que mi hijo ya creció, ya espero que ya madure. No, ahora hay otras situaciones. Y no vemos resultados. Porque lo que hemos estado probablemente es resistiendo al Señor con todas nuestras fuerzas y revolcándonos en el polvo. Lo digo así por lo que Jacob hizo en Peniel. Y a lo mejor Dios, hermano, ha tocado el muslo en tu vida y te ha dejado totalmente indefenso. Pero en lugar de aferrarte a Él, lo has soltado. Es lo más fácil, en el presente, en el momento, es lo más fácil. Lo suelto todo. Es el momento en que hay que aferrarnos a Dios. ¿Cuánto tiempo? Hasta que raye el alba. Hasta que veas la luz. Esa expresión que yo les comentaba en la predicación de la semana pasada, que cuando había pasado Peniel, Jacob, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Le salió el sol. Dios en su fidelidad va a nuestro paso, sí, pero Él no para en su paso. Nosotros somos los que paramos, hermanos, en nuestro paso, en nuestro crecimiento espiritual. La verdad, hay situaciones en las cuales uno pensaría que uno mismo, y hablo por mí mismo también, uno pensaría que ya uno debería haber tenido victoria sobre ciertas cosas, ¿no es cierto? Y no, volvemos, como Abraham volvió al engaño delante de Abimelec, ¿verdad?, con respecto a su esposa. Años después uno dice, bueno, no se supone que... Y eso nos muestra la necesidad de no menguar en nuestra vida espiritual. La necesidad de un altar. Él erigió un altar y de hacer del Dios, el Dios de Israel. Este es el Dios de mi vida. Gracias a Dios por aquella experiencia. Gracias a Dios por aquellos días en que el Señor trató conmigo. Gracias a Dios por hace 2 semanas que estaba bien. Pero aún hoy me siento desanimado, pero Dios sigue siendo mi Dios. Y voy a seguir adelante hasta que el Señor me anime otra vez. Los cristianos de papel abundan. Los cristianos de azúcar abundan. Los cristianos inconstantes abundan. Dios haga una obra espiritual en nuestras vidas. Debo concluir, amado hermano, abundaremos en esto la próxima semana. Yo le animo, y mire, escúcheme lo que le voy a decir. La lección por sí misma es muy clara. Sí le animo a que la medite. Tome tiempo para buscar a Dios, su palabra. Esta mañana vamos a predicar, y ha sido nuestra carga, ahora que vamos a comenzar con la Academia Cristiana y tratar con nuestros niños, es darle mayor énfasis a la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos y niños, porque creemos que solamente la palabra de Dios puede cambiar los corazones. Por supuesto, hay una estructura y sistemática de disciplina y todo eso, pero ninguna disciplina puede cambiar el corazón de un niño, solo la palabra de Dios. Y ninguna disciplina o vida sistemática puede cambiar su vida, solo la palabra de Dios. Si usted tiene una vida sistemática que viene a la iglesia y se viste bien y esto y el otro y es, el solo hecho de hacerlo no va a cambiar su vida. Le puede hacer un cristiano con luchas reformado. Pero lo único es la palabra de Dios. Y es sumamente alarmante. ¿Cuán poco tiempo pasamos en la palabra de Dios? Sumamente alarmante. ¿Y cómo carecemos de pensar bíblicamente? Creemos que nuestra única regla de fe es que la Biblia es parte de nuestra creencia. Pero es el libro más abandonado. Y a veces es solamente un hábito religioso. Leerla. Solamente es eso. Yo sí le animaría, si su pastor le dice, hermano, medite en eso. Yo no le voy a tomar lista, lo hizo. No, para su propio bien. Ah, ¿qué Dios quiere enseñar? Hay palabra. Es también, y lo digo, y usted dirá, otra vez, ahí vamos. No, pero hay una realidad. Hay hermanos que menosprecian, por ejemplo, la escuela dominical. La verdad, lo menosprecian. ¿Cómo le pudiéramos llamar de otra manera? No tienen tiempo, están, no, es menosprecio. Lo digo, o sea, por si fuera una vez, una sesión, es un menosprecio. ¿Y qué es lo que menosprecia? La palabra de Dios. Yo solamente voy a vivir con lo que voy a recibir. Ahora, ¿con eso puedo vivir? Sí, si tú estás buscando a Dios, pero tienes una iglesia y tienes una enseñanza y tienes una verdad, es la palabra de Dios. Y usted lo ha visto, ahí está la lección. Ahí están las aplicaciones espirituales. Venga con su servidor, si usted cree que estamos aquí, poniendo alguna aplicación, nos la sacamos de la manga, a ver qué, nomás por rellenar una lección. No, tratamos de... Sí hay aplicaciones que tienen que ver. Es palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, porque no es... ¿Sabe qué? No es casualidad que las vidas espirituales estén como estén. Cuando no le damos importancia, uno, a la iglesia, y no sé si cuál es el orden, ¿verdad? A la Biblia, y dos, a la iglesia. Creo que la Biblia y la iglesia. Porque en nuestra vida personal no lo hacemos. Yo creo que un cristiano que está caminando con Dios, y que es uno que está pasando tiempo con Dios, y Dios está permitiendo que Dios le hable diariamente en su vida a través de su palabra. Ese cristiano, oh hermanos, Dios hará una obra espiritual. Que Dios nos ayude. Padre, en tus manos nos encomendamos. La verdad, estamos cargados por la iglesia. Y creo que todos aquí tenemos una responsabilidad de permitir que tú trates con nosotros. Y de rendirnos a tu palabra. Porque como dice Santiago, ¿de dónde vienen las luchas y las guerras en vuestros miembros? ¿No son de vuestras pasiones que combaten? ¿De dónde viene ese amor al mundo, ese amor, esa falta de piedad? Pero tú nos anhelas celosamente. Y das gracia al humilde, al que se rinde, pero resistes al soberbio. Te pido que tú hagas la obra espiritual, Señor, en nuestros corazones, que nadie más puede hacer más que tú. Usa tu palabra. Quebranta. Si tienes que traer circunstancias difíciles, hazlo, Señor. Que podamos ver tu gracia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.